Las de Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Sin compromiso sobre futuro de inmigrantes, legisladores estadounidenses debaten presupuesto de la nación. Donald Trump denuncia persecución religiosa en Cuba y Venezuela. Corte Penal Internacional abre investigación preliminar en caso venezolano. Polémica en Washington por propuesta de desfile militar. Y una mujer fantástica quiere conquistar la Meca del cine.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una vez más, en medio del debate por aprobar los fondos para el funcionamiento del gobierno federal, el tema de la inmigración quedó de lado y con él se extiende la incertidumbre para los 690 mil jóvenes conocidos como soñadores. En este contexto, la Cámara de Representantes vota este jueves el nuevo presupuesto de la nación.
Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, lo explicó de esta manera.
El acuerdo no tiene todo lo que los demócratas quieren, no tiene todo lo que los republicanos quieren, pero es un buen acuerdo.
Uno que por el momento deja fuera de la ecuación a los soñadores, unos 700 mil jóvenes inmigrantes que llegaron como niños y que estaban protegidos por la ley DACA. En marzo, algunos de estos soñadores podrían empezar a perder su único estatus legal, por lo que la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, liderada por Nancy Pelosi, no está totalmente satisfecha.
Tenemos nuestras creencias y estamos dispuestos a luchar por ellas y vamos a luchar por ellas en la Cámara de Representantes. Y solo le hago una simple pregunta al presidente de la Cámara. ¿Por qué no nos permite votar en el Pleno de la Cámara?
El republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, respondió a Pelosi.
Queremos una solución para DACA, pero adivinen qué, para poder dirigir nuestra atención a solucionar nuestra siguiente gran prioridad, que es buscar una solución a DACA, tenemos que trabajar en el presupuesto del país y así poder continuar y enfocarnos en este tema.
Y aseguró que el objetivo de los republicanos es ser exitosos a la hora de proteger a los soñadores.
Quiero asegurarme de que vamos a hacer esto correctamente la primera vez. No quiero arriesgar un veto presidencial. Y tengo confianza de que podemos presentar a votación una solución bipartidista que pueda ser sancionada y resolver este problema.
El nuevo presupuesto para Estados Unidos aumentará el gasto público en la defensa nacional y los programas sociales en unos 300 mil millones de dólares durante un período de 2 años, pero no aborda de forma inmediata la crisis migratoria del país. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Un fuerte espaldarazo a la oposición venezolana y al mismo tiempo una advertencia envió el Departamento de Estado. A través de un comunicado, el gobierno estadounidense denunció como ilegítima la decisión del Consejo Nacional Electoral de ese país de seguir adelante con los comicios sin garantías para asegurar unas elecciones libres, justas y con reconocimiento de la comunidad internacional. Estas elecciones no cuentan con el acuerdo de todos los partidos políticos, advirtió el pronunciamiento, y limita la habilidad de participar a los aspirantes. El Departamento de Estado agregó que al negar la participación en el proceso electoral, el régimen de Nicolás Maduro continúa desmantelando la democracia venezolana y revelando su carácter autoritario. Por primera vez, en referencia a la persecución religiosa, el presidente Donald Trump catalogó a Venezuela y Cuba como países bajo regímenes opresivos y brutales.
El presidente Donald Trump condenó a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Corea del Norte e Irán este jueves en el desayuno nacional de oración en la capital del país.
Sabemos que millones de personas en Irán, Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros países sufren bajo regímenes represivos y brutales. Estados Unidos está con todas las personas que están sufriendo opresión y persecución religiosa.
A pesar de estas declaraciones que le dan eco a las ya emitidas por el mandatario durante el discurso del Estado de la Unión, en la que acusa a Cuba y Venezuela de ser unos de los mayores violadores de derechos humanos, el más reciente reporte de libertad religiosa emitido por el Departamento de Estado y publicado en agosto no incluye a estos dos países en la lista de sancionados, en la que sí están Irán y Corea del Norte. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha rechazado este tipo de acusaciones.
Con una declaración del jefe del imperio llamándome dictador, ya está listo, cayó la dictadura, como la llaman ellos. Con una declaración del secretario de Estado Tillerson, ya nosotros, bueno, vamos a arrugar y nos vamos a rendir, no nos conocen.
Durante su intervención en este evento no partidista, Trump se refirió a la persecución religiosa perpetrada por el grupo yihadista Estado Islámico contra minorías religiosas en Irak y Siria.
Durante años, ISIS había brutalmente torturado y asesinado a cristianos, judíos, minorías religiosas e innumerables musulmanes. Hoy, la coalición ha derrotado al Estado Islámico, ha liberado casi el 100% del territorio que tenían bajo su control, estos asesinos en Irak y en toda Siria.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar sobre el presunto uso excesivo de la fuerza pública en Venezuela para frenar las protestas de la oposición. Aunque la investigación es preliminar, el anuncio es significativo, pues abre las puertas para procesar a Nicolás Maduro, porque tanto la fuerza pública como los colectivos armados operan bajo su cadena de mando.
La Corte Penal Internacional inició una investigación de carácter preliminar sobre el presunto uso excesivo de la fuerza gubernamental en Venezuela durante las protestas convocadas el año anterior por la oposición. Aunque el propio tribunal subrayó que no se trata de una pesquisa plena, sino preliminar, señalan expertos, el hecho de que la Corte proceda a examinar el caso es significativo para el proceso de recopilación de evidencias, que en últimas responsabilizaría a Nicolás Maduro por los presuntos desmanes de la fuerza pública y los llamados colectivos armados creados por el gobierno y que operan bajo su cadena de mando. La dirigente opositora María Corina Machado, en diálogo con La Voz de América, agradeció el interés del organismo internacional por lo que sucede en Venezuela.
Es un paso histórico y también recordemos que la Organización de los Estados Americanos, por decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha estado trabajando en una serie de audiencias y el informe de las mismas debe ser presentado en los próximos días.
Además de este hecho internacional, el tema electoral sigue siendo central en Venezuela. En ese marco, el legislador opositor Winston Flores lamentó que el gobierno venezolano haya preferido negociar un acuerdo electoral a resolver el tema humanitario.
Y ese tema electoral le dieron prioridad violando la Constitución, violando el derecho al ciudadano a que su voto sea verdaderamente contado. Lo que hizo Maduro en este momento fue abrir el camino de la ilegalidad.
El presidente Nicolás Maduro, por su parte, reiteró su rechazo a las acciones que se activan desde el exterior y destacó que permitirá todas las garantías necesarias para el proceso electoral convocado para el próximo 22 de abril.
Para que vengan todos las comisiones internacionales en coordinación con el Poder Electoral, que en el acuerdo se establecían, ¿no?
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con la serie especial Venezolanos más allá de sus fronteras, La Voz de América explora otro ángulo de la creciente problemática en la región. Desde el próximo 12 de febrero, rostros y dramas de los inmigrantes venezolanos en Colombia.
Más adelante, lo que busca en Washington el canciller de El Salvador y cómo pasar de las balas a las pulseras.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
entrevista con La Voz de América, el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, de visita en Washington, aseguró que tiene puestas sus esperanzas en la unificación en el Capitolio de las propuestas para conseguir una solución permanente a los inmigrantes en Estados Unidos.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, se muestra optimista en cuanto a lograr una salida para los beneficiarios del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés. Tras la gira que realiza en Estados Unidos y las reuniones que mantuvo con legisladores estadounidenses de ambos partidos, cree que una solución es posible.
Pero lo que queremos es que la discusión avance y que todo se encamine a un solo proyecto de ley que permita una votación en ambas cámaras.
Según cifras oficiales, unos 192 mil salvadoreños cuentan con TPS de acuerdo al último registro del 2017. Los beneficiarios del TPS tienen hasta septiembre del 2019 para renovar sus permisos, por lo cual el canciller hizo un llamado a las personas amparadas en este programa a realizar las gestiones necesarias.
Cualquier solución permanente va a tomar como base seguramente la última reinscripción, que es esta doceava, que está en curso en este momento hasta el 19 de marzo.
Con la suspensión del TPS, El Salvador se enfrenta a un panorama donde cientos de miles de personas podrían retornar al país. Sin embargo, el dignatario salvadoreño asegura que cuentan con los recursos y programas para repatriar a quienes regresen, incluso si se tratara de personas con antecedentes penales vinculadas a las pandillas y a quienes el gobierno de Donald Trump declaró la guerra.
El plan que está funcionando es el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Por cada dólar que ponen los Estados Unidos, El Salvador está poniendo $3. Está funcionando, pero necesitamos más tiempo y por supuesto que necesitamos más apoyo.
El canciller Hugo Martínez asegura que la cooperación entre Estados Unidos y El Salvador va más allá del gobierno de Donald Trump. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Las fuerzas militares estadounidenses sopesan la posibilidad de ejecutar uno de los deseos de su comandante en jefe, el presidente Donald Trump. No se trata de una misión de guerra o de asistencias a víctimas de desastres. El mandatario quiere un desfile militar en Washington, cuya ejecución levanta ampollas, incluso dentro del Departamento de Defensa.
Un desfile militar estadounidense podría estar a la vuelta de la esquina.
Hemos escogido algunas opciones y las enviaremos a la Casa Blanca para obtener una decisión.
El sentimiento del presidente Donald Trump hacia las tropas fue la razón citada por el secretario de Defensa, Jim Mattis.
El respeto del presidente, su amor por las fuerzas militares, es lo que llevó a pedir estas opciones.
Pero el general jubilado, Paul Eaton, lo ve como un acto narcisista.
No es sobre las tropas, es sobre saciar el ego del comandante en jefe, que es frágil.
Trump ha dicho en varias ocasiones que quiere un desfile militar estadounidense mejor que el que vio en París en julio pasado. Los grandes desfiles militares son raros en Estados Unidos. El más reciente se dio a principios de los 90 para celebrar la victoria de las fuerzas militares en la Guerra del Golfo. Los críticos argumentan que se asocian a las dictaduras. Desde la exhibición de misiles de Corea del Norte a las celebraciones de la Plaza Roja en Rusia y el despliegue militar que dio China a Trump durante su visita el año pasado. Y el general Eaton opina que las fuerzas militares tienen cosas más importantes que hacer.
Con lo que pasa en Afganistán, la situación en Irak y tal vez los preparativos para Corea del Norte, las tropas simplemente no tienen tiempo. Así que esta es una colosal mala idea. All around
a colossal bad idea. Con el acuerdo recientemente aprobado en el Senado para financiar plenamente a las Fuerzas Armadas, hallar el dinero para una tarea de tal calibre podría resultar difícil a pesar de la insistencia del presidente Donald Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La Fundación Sin Ánimo de Lucro Balas por Vida, que opera en Miami, lanzó una campaña que lleva a la práctica la razón de ser de su creación.
En un taller localizado en Hollywood, al norte de Miami, Susan Kennedy transforma balas de cualquier calibre en atractivas piezas para llevar como pulseras o colgantes. Se trata de la campaña Balas por Vida.
Las balas me las donan, la gente las dona para salvar vidas. Yo me acerco a muchas personas en las áreas donde la violencia con armas es elevada, donde la gente es afectada por esto. Voy a esas comunidades y pido balas.
Ella y otros voluntarios recorren sitios del sur de Florida para explicar que una bala donada puede ser una vida salvada.
Esto puede ser una madre, un padre, una hermana o hermano, pero alguien me las dio y estas balas no van a llevarse esas vidas.
De acuerdo a la organización Campaña Brady, anualmente en Estados Unidos fallecen más de 33.000 personas por armas de fuego. Esta información motiva a Susan y sus voluntarios para seguir llevando su mensaje. Una vez que estas balas llegan a la fundación, son desarmadas y los proyectiles son colocados precisamente acá, en el espejo de la vida. Luego de sacarles la pólvora, la pieza de plomo es colocada en un espejo donde Susan Kennedy quiere plasmar con cada proyectil la importancia de la vida. El cartucho vacío es modificado para unirse a otras piezas de bisutería y armar un adorno que es entregado a los donantes de balas o a familias que han perdido a alguien por herida de arma de fuego. La voluntaria Anna Johnson explica quiénes son los destinatarios de los albalorios.
Cuando las personas le donan a ella y ella puede ayudar a una familia, ella va y le ayuda a la familia y también le trae aliento, porque para dejarle saber que la muerte de tu hijo o tu hija no fue en vano. Hay algo productivo que se está haciendo con esto.
Cada pieza en la mesa de la fundación cuenta la historia de alguien fallecido por armas de fuego en las calles. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, Estados Unidos pisa fuerte en el preámbulo de los Juegos Olímpicos de invierno. Y el boleto de Chile a los premios Oscar.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el preámbulo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, el vicepresidente Mike Pence, como jefe de la delegación estadounidense, envió nuevas advertencias a Pyongyang.
La administración Trump está convencida de que la fuerza será necesaria para conseguir la paz en la cuestión norcoreana. Así lo declaró el vicepresidente Mike Pence a su paso por Japón en la gira que lo llevó a Corea del Sur. Por esa razón, Washington continuará intensificando la presión económica y política sobre Corea del Norte hasta que su gobierno abandone su programa nuclear y misilístico.
We are ready for any eventuality.
Estamos listos para toda eventualidad. Estados Unidos buscará siempre la paz. Lucharemos siempre por un futuro mejor. Pero ustedes, los instrumentos del poderío estadounidense, saben y hacen que nuestros adversarios sepan que todas las opciones están sobre la mesa.
Durante su visita, Pence declaró también que Estados Unidos está listo para anunciar las sanciones más poderosas e impactantes jamás implementadas contra Pyongyang. Además, particular atención fue dada a los Juegos Olímpicos Invernales en Corea del Sur, donde el vicepresidente llegó el jueves para asistir a la ceremonia de apertura. En el evento también estará representada Corea del Norte, cuya presencia Pence cree que podría ser utilizada para impulsar la agenda de Kim Jong-un.
No permitiremos que la propaganda de Corea del Norte sabotee el mensaje de la imagen de los Juegos Olímpicos. No permitiremos que Corea del Norte oculte, tras la bandera olímpica, la realidad de que ellos esclavizan a su pueblo y amenazan a toda la región.
En Corea del Sur, la delegación norcoreana se encontrará con las autoridades surcoreanas, pero Corea del Norte y Estados Unidos no se reunirán, destruyendo las esperanzas de que las Olimpiadas pudieran ser una oportunidad para suavizar las relaciones. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Una mujer fantástica es la película nominada al Oscar en la categoría de Mejor Cinta Extranjera, con la que Chile busca conquistar a la Meca del cine.
5 películas competirán este año en los Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa.
Habla una amiga de Orlando.
Una mujer fantástica del director chileno Sebastián Lelio será la única contendiente latinoamericana. El largometraje relata el sufrimiento de una cantante transgénero interpretada por la actriz Daniela Vega tras la muerte de su novio.
Su pareja.
Lelio se muestra ilusionado con la nominación.
Alucinante, porque matemáticamente hay una posibilidad. Es cierto, es una ruleta que tiene 5 numeritos y la bolita está girando.
Tras el movimiento Oscar So White de anteriores ediciones de los Oscar, que reclamaba una mayor inclusión étnica entre los nominados a los premios, la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas ha diversificado su jurado, lo que, según Lelio, significa una mayor tolerancia hacia argumentos menos convencionales.
La academia se expandió, el voto es mucho más diverso y por ende impredecible, pero nosotros estamos contentos, recibimos el premio con una humildad, pero también estamos conscientes de los valores de la película.
Para Daniela Vega es reconfortante leer las críticas positivas ante una película que relata una historia de amor transgénero.
Ya, obviamente que hablen bien de tu trabajo es algo que reconforta el alma, y yo soy artista, entonces si la gente opina que mi arte está lindo, bueno.
Una mujer fantástica competirá con otras 4 producciones de Líbano, Rusia, Hungría y Suecia respectivamente. El ganador será anunciado el día 4 de marzo en lo que será la 90ª gala de la edición de los premios de la Academia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Orlando es un ser querido para mí.
En breve, prótesis para dar pasos más firmes. Y el futuro del transporte público ya está presente en Estocolmo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por 8 horas consecutivas, Nancy Pelosi defendió la necesidad de solucionar la incertidumbre de los soñadores. Batiendo el récord en esta legislatura, la líder de la minoría demócrata en esa célula legislativa quiso demostrar su compromiso con los Dreamers. Los avances ocurren a pasos gigantes en materia de tecnología de prótesis, con la ayuda del aprendizaje automático y gracias al ilimitado ingenio humano.
Si este brazo protésico parece familiar, se hizo a propósito. Gil Weinberger y otros diseñadores lo crearon siguiendo el modelo del brazo de Luke Skywalker en Star Wars.
Intentamos controlarlo electromagnéticamente, dedo por dedo, y fallamos. Y luego tuvimos el momento de eureka, porque cuando lo probamos, estaba al lado de una máquina de ultrasonido, y dijimos, veamos el músculo. Y pusimos todo el sonido y vimos el músculo tal vez disparando de la misma manera, en el mismo nivel de actividad eléctrica, pero se mueve en una ubicación diferente.
Eso significa que las prótesis que solo leen señales eléctricas no pueden decir qué dedo está tratando de mover el músculo. Pero las imágenes de ultrasonido ven esas pequeñas diferencias.
Desarrollamos un brazo protésico que funciona basado en señales de ultrasonido, que pueden detectar las intenciones de los amputados de mover los dedos para que podamos detectar qué cosas quieren mover, incluso si no tienen el dedo.
A Jason Barnes le ha cambiado la vida.
Completamente diferente, es mucho más intuitivo. Lo que esto me permite hacer es usar el agarre que quiera, sobre la marcha, sin tener que cambiar los modos o presionar un botón o cualquier cosa.
Los investigadores dicen que las prótesis de control de motricidad fina, como estas, tienen todo tipo de aplicaciones, no solo para los amputados, sino también para las víctimas de accidentes cerebrovasculares y cualquier persona con movimiento limitado. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
A gran velocidad se acerca el día en que subir a un autobús con conductor será historia. Pero los planes futuros ya son presente para una compañía de tecnología sueca que creó un minibús completamente autónomo.
En las afueras de Estocolmo, un microbús autónomo podría convertirse en el futuro del transporte público. En lugar de un conductor, el autobús tiene un llamado anfitrión, que vigila el vehículo y cierra la puerta una vez que los pasajeros han abordado, explica Peter Hoffman, de Novina Technology.
Este vehículo no tiene un volante tradicional ni tablero, por lo que se maneja solo, y no tiene un controlador tradicional, por lo que la persona a bordo, el anfitrión, puede interactuar con la parada o el arranque del vehículo.
El autobús usa sensores que permiten que los vehículos que conduzcan de manera autónoma puedan ver lo que los rodea, para que puedan navegar de manera segura. Durante 6 meses, el autobús preprogramado transportará pasajeros en una ruta de 1.5 kilómetros, ubicada en un área con empresas de información y comunicación. Durante la prueba, los autobuses no viajan a más de 20 kilómetros por hora. A esos pasajeros les gusta.
Esperaba que fuera un poco accidentado, como que debería ser un comienzo inquieto, pero fue realmente fluido y estoy impresionado.
Pero esta tecnología de autobuses todavía está en sus etapas iniciales.
Esta es una solución para el último kilómetro, para poder viajar desde la parada del autobús a su oficina. Por lo tanto, reemplazar los conductores será en el futuro.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con una tradición cultural inglesa nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Se trata de otra forma en que los pobladores de Marsden en el Reino Unido despiden el invierno y saludan la llegada de la primavera. Dos gigantes que se enfrentaron batallaron entre sí por el dominio del clima. Afortunadamente, ante cientos de espectadores ataviados con prendas que rememoran las costumbres de miles de años, el hombre verde se impuso sobre Jack Frost para garantizar el resurgimiento de la primavera. Les informo Lina Correa.